La siguiente es la traducción de una conferencia dada por el Dr. Carl Spence, el padre de Don Chuck Spence, quienes iniciaron la clínica de salud mental Spence Counseling Center en Omaha, Nebraska. El Dr. Carl Spence fue pastor 25 años, plantó dos iglesias y luego estudió consejería, porque los que hemos estado trabajando en el ministerio sabemos que a veces solamente los consejos de un ministro no son suficientes para ir profundamente a ayudar a la persona que viene buscando consejo o buscando ayuda en la consejería. Entonces él es terapista, igual que mi jefe, igual que soy yo. Mi nombre es Amelia Dena Hartog y voy a traducir esta conferencia. Espero que los beneficie a ustedes como a mí lo ha hecho. El círculo de responsabilidad, primera parte. Señor, estamos agradecidos que podemos reunirnos a aprender y a escuchar de ti. Sabemos que nadie puede llegar a ti a menos que tú lo atraigas. Sabemos que solamente para trabajar en el corazón humano, tú puedes ayudarnos. Señor, gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Eres tú quien toma la iniciativa de atraernos a ti. Tú nos traes a la relación contigo. Tú nos redimiste para tu gloria, Señor, porque nos creaste para tu gloria. Gracias, Señor. Todo es para tu gloria. Nos creaste para ti. Oramos entonces, Señor, que nos hables, que nos trabajes, que nos enseñes, para que todo cuanto hagamos traiga honor y gloria a ti. Que nuestras vidas sean para tu gloria. Y gracias, porque quieres que las disfrutemos. Y tú las disfrutas con nosotros. En el nombre de Jesús, guíanos, dirígenos. Responde a cada necesidad, Señor. Estamos agradecidos por esta sesión sobre el círculo de responsabilidad y por la de la semana entrante. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y ayúdanos a practicar. Ayúdanos a recibir la libertad que tú nos quieres dar. Libertad real. Tú quieres cambiarnos. Tú quieres que vivamos de acuerdo con tu voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos a animarnos mutuamente. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que podemos alabarte y aprender. Bueno, el doctor dice, él es del Canadá, o sea, donde hay mucha nieve, y se casó con una chica del sur de la Florida, donde hay mucho calor. Y él dice, ¿entienden la dinámica? Pero a veces, él dice, realmente los vientos tiran hacia el sur. Él está tratando de comparar las dos culturas. Y él ora, Señor, gracias porque podemos venir a ti. Te alabamos, te adoramos. Gracias porque tú dijiste que donde dos o más estuvieran reunidos en su nombre, ahí estarías. Y sabemos que estás aquí. Sabemos que nos amas, que somos tu gente. Te ruego que nos ayudes a abrir nuestros ojos y nuestra mente y corazón para entender la verdad de tu palabra y cómo se relaciona con nuestra vida. Oramos, Señor, que nos ayudes a practicar lo que nos quieres enseñar para que podamos vivir en libertad la vida abundante que tú quieres que tengamos y que demos mucho fruto para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hablar esta mañana acerca de algo que el Señor me enseñó hace algunos años. Pasé por una época muy difícil donde emocionalmente casi me quemé. Fue en esa época cuando el Señor me enseñó acerca de este círculo de responsabilidad, como yo lo llamo. Creo que hay dos problemas grandes con los que mucha gente tiene conflictos. Uno, tenemos dificultad de vivir en este mundo que es limitado, que está guiado por secuencias de eventos, ayer, hoy y mañana, y siempre esperando por la próxima cosa que viene, que va a suceder. Tal vez el partido de fútbol, o tal vez el partido de básquetbol, o alguna otra cosa. Así hemos aprendido a vivir nuestras vidas. Nuestras vidas están limitadas por trabajo, familia, finanzas, pago de cuentas. Y creo que algunos de ustedes, o tal vez todos, han tenido esa crisis de sentirse como vacíos. ¿De qué se trata la vida? Voy a trabajar todas las semanas, trabajo duro, descanso poco para ganar un cheque, para pagar las cuentas y la otra semana hacer lo mismo. El problema es que la gente nos dice, este es el mundo real. Es un conflicto. Aunque lo creamos, sabemos que debe haber algo más que este mundo. Como cristianos, vemos que hay dos partes. Hay una parte de un mundo invisible y hay un mundo visible. La parte que es muy real y a veces la experimentamos. Y es el mundo invisible. El mundo donde vivimos todos los días es el mundo visible. Nuestro Padre, el Señor Jesús y el Espíritu Santo viven en un mundo invisible, pero que está insertado en este mundo visible. Es un conflicto. El Señor Jesucristo está a la derecha del Padre en el mundo invisible. El Espíritu Santo también. Cuando el Señor Jesús vino y estuvo aquí, como que salió del mundo invisible y se hizo visible. Entonces Dios se insertó en este mundo visible. Y para usted y para mí, es difícil vivir en el mundo de hoy con una perspectiva eterna. Y muchas veces es difícil entenderlo. Entonces, ¿cuál es la cosa correcta? ¿Qué es lo que debemos hacer? Efesios capítulo 1. Pablo nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Usted lo siente? ¿Cree que está en este momento sentado en lugares celestiales con Cristo? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Bueno, a veces, para mí es difícil creerlo a veces. A veces lo creo. Pero es la realidad. Es la realidad. Y para allá vamos. Y ahí estamos. Pero muchos de nosotros no lo experimentamos. Más tarde, en ese mismo pasaje, dice que oro para que los ojos de su corazón sean abiertos, que podamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. Hace mucho tiempo escuché una frase, un refrán, que dice, ¿cómo puedo vivir como las águilas si vivo en medio de las gallinas? La verdad es que vivimos este conflicto, es entre los dos mundos. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy, que es domingo, a la iglesia? Y antes de venir a la iglesia tuvieron un problema con su familia. Bueno, si no son muchos de ustedes, tal vez no son muchos honestos. Yo he encontrado en mi familia que los domingos en la mañana es un momento, una hora cuando hay muchas peleas, crisis, conflictos. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del enemigo. Y usted y yo estamos en la mitad. Nosotros somos el sitio de la batalla. Entonces tenemos que entender que las cosas no son como aparecen. Estamos en una guerra y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en esa guerra. Tenemos que entenderlo para tener una perspectiva correcta. Lo difícil es que en medio de ese conflicto encontramos que la vida sigue. Y a veces es confundida. ¿Por qué? Confusa, perdón. ¿Por qué? Eso es solo una parte del problema. El segundo problema es que tenemos corazones rotos, hechos pedazos. Es como cuando nacimos como si fuéramos un vaso fenicio de vidrio precioso, hecho de vidrios de colores, lindo, transparente, traslúcido. Y luego algo pasa. Y empieza a suceder con más y más frecuencia. Algo como, por ejemplo, cuando un niño de 4 años le dice al papá, recoja la basura. Y el niño dice, ok. Y él va, recoge la basura que está frente de sus ojitos. Y va y lo pone. Y viene el papá, oiga, ¿acaso no le dije que botara la basura? ¿Qué pasa con usted? No ese poquito de basura, sino la de toda la casa. El niño dice, ups. Siendo un niño de 3 años o 4 años, adentro dice, ¿pasa algo conmigo? Porque a esa edad el niño no entiende que recoger la basura significa ir a toda la casa y recoger toda la basura. Él no pensó en eso. Y el papá no le explicó. O una niña de 9 años viene con la libreta de calificaciones, feliz, y viene y se la entrega a la mamá. Le dice, mami, mire cómo me va de bien en la escuela. Tengo B's y C's. Y la mamá le dice, ¿cómo se le ocurre una libreta tan mala? Ni siquiera tiene una A. Y la niña adentro dice, ¿qué pasa conmigo? Entonces es como si en ese traslúcido vaso de vidrio alguien llegara con un martillo y empezara a martillarlo. Y poco a poco se rompe. Y algunos pedazos de ese vasito se caen y se pierden. Eso es lo que dice en Isaías 61:1. Que Jesús vino a qué? A remendar a los que tienen el corazón hecho pedazos. O el corazón partido. En ese momento hay otro principio, el principio de la causa y efecto. Muchos de nosotros no entendemos el principio de causa y efecto. Significa que como niños no podemos entender o analizar las consecuencias de las cosas y además tenemos miedo. Entonces, si alguien nos castiga, pensamos, ¿qué pasa? Debe ser que algo malo pasa en mí. Yo soy anormal. Entonces, dentro de mí salen actitudes o empiezo a creer mentiras. No puedo decir la verdad. No puedo mostrar mis emociones. Tengo que ser perfecto para ser aceptado. Todo eso son maneras como tratamos de protegernos del dolor del rechazo. Lo difícil es que esas heridas distorsionan la percepción de nuestra realidad. Y esas heridas nos hacen más difícil para nosotros mirar la vida de una manera objetiva. Nos causa heridas. Y entonces cuando algo toca esas heridas, reaccionamos muy mal, con dolor. Y es difícil entonces reaccionar o responder apropiadamente en las diferentes situaciones de la vida porque el dolor de esas heridas acumuladas empieza a salir. Entonces nos hace una pregunta. ¿Cómo sé qué es lo importante en cada situación? ¿Cómo puedo tomar la mejor decisión? Hoy quiero enseñarles acerca de la puerta. La puerta yo la llamo el círculo de responsabilidad. Y lo que quiero es enseñarles sobre qué es genuinamente aquello de lo que soy responsable. Y el número dos, qué no soy responsable. Estas son las dos preguntas claves. Y entrénese para mirar de qué soy responsable y de qué no soy responsable. Miren bien a su corazón, porque en su corazón, en las emociones, es donde el Señor Jesús vive. Tenemos que identificar en cada momento, en cada situación. ¿Recuerdan lo que dice en el Evangelio de Juan? Que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Lo que estoy compartiendo con ustedes es un principio verdadero de la Biblia. Cuando el Señor Jesús hizo esta reflexión, Él dijo que conoceréis la verdad. La palabra que utilizó, el original, era no solo gnosko, que es la raíz del griego, del hebreo, sino epiconosco, que significa conocimiento sobrenatural o más profundo. Y si vivimos eso, seremos libres. Ahí dice, conoceremos la verdad, pero es con una perspectiva mayor. Miremos 1 Corintios 3:13. En este pasaje, Pablo habla de ser buenos constructores y dice que debemos construir sobre el fundamento que puso el Señor Jesucristo. Si alguien construye en otro fundamento, está equivocado. Porque el día cuando haya la prueba, lo que va a ser probado con fuego, lo que está en buen fundamento permanecerá y lo que no se caerá. Y dice que los que sobrevivan recibirán el premio. Es muy importante que nosotros entendamos esta parte. Salvación. Segunda de Corintios 5, versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es que de lo que está hablando es del día del juicio. El día del Señor, cuando Él nos va a juzgar, es como si fuera a darnos los Óscares a las películas. Entonces va a haber un banquete en el cielo, una fiesta. Vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Ese día, todas nuestras obras serán probadas frente al Señor, el juez celestial. Tendremos que darle cuentas a Él. Nadie escapará. Yo voy a ser juzgada por lo que yo he hecho. Usted va a ser juzgado por lo que usted ha hecho y por lo que no ha hecho. Aquí vamos a recibir justicia. Lo lindo de esto es que Dios no va a hacerte responsable a ti de lo que era tarea de tu hermano. Cada uno va a ser responsable de lo suyo propio. Dios no le va a cobrar a otro lo que te entregó a ti, ni te va a cobrar a ti lo que le entregó a otro. Entonces, cada uno somos responsables. Esto nos da un principio crítico en la Biblia, de la vida. Yo tengo que ser responsable de lo que Dios ha puesto en mis manos. Y no tengo que meterme, por así decirlo, a tomar la responsabilidad de otro. ¿Tiene sentido? Me parece que a veces viene mucha gente a mi oficina con mucha ansiedad. Y vienen y tienen una cantidad de problemas, y aún se enferman porque están preocupados por los problemas de otras personas, por la responsabilidad de sus esposos o esposas o hermanos, y han descuidado las propias. Dios quiere enseñarnos a vivir nuestra vida y recordar que Él nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha entregado y de lo que somos responsables. Esto es lo que yo llamo mi círculo de responsabilidad. La primera pregunta es: Señor, enséñame de qué soy genuinamente responsable. Y segundo, de qué genuinamente no soy responsable. Voy a darles una tarea. Esta semana pongan esto en práctica. Siquiera tres veces por día. Piensen en este momento, en esta circunstancia donde estoy, de qué soy responsable y de qué no soy responsable. A veces le digo a la gente que viene a mi oficina que me gustaría marcarnos con un marcador y poner en su frente de lo que sí son responsables y de lo que no son responsables. Obviamente yo no puedo hacerlo, pero es un principio crítico que debemos aprender. Empecemos de qué soy responsable. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Número uno, tener cuidado de su casa, comprar mercado, tener que pagar las cuentas, ir a hacer el trabajo. Si usted es un joven, un estudiante, su círculo todavía no es trabajar, pero sí es estudiar. Tiene cosas que solo dependen de usted. Limpiar su pieza, limpiar el baño, sus responsabilidades en casa, hacer gimnasia, levantar los platos, ayudar en casa. Hay cosas de las que soy responsable, aún comer mis comidas nutritivas. En la primera carta de Juan, el apóstol nos dice que Dios es amor. Esto es muy, muy importante. Este es el fundamento de nuestra vida. En el Evangelio de Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó, que Él nos dio lo mejor que tenía, nos dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros, para que tengamos vida eterna. Y Jesús dijo que había dos mandamientos más importantes. Los dos mandamientos más importantes: amar al Señor. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu amor, con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Y el segundo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos son muy importantes y estos son los mandamientos por los cuales vamos a ser juzgados. Estos son principios de la vida. Son muy, muy importantes. Vamos a ser juzgados de cuánto hemos amado. Somos responsables. Soy responsable de mostrar a la gente alrededor de mí el amor de Dios para ellos a través de mí. Esposos, amen a sus esposas. Esposas, amen a sus esposos y respétenlos. Padres con los hijos, amen a sus hijos, no los pongan en ira. Si todos lo hiciéramos en amor, en nuestros hogares, si de veras practicáramos esto entre esposos, entre padres, entre hijos, ¿no sería mucho mejor la sociedad hoy en día? Somos responsables de lo que podemos hacer. Somos responsables de nuestra conducta, de lo que hablamos, de nuestra amabilidad o grosería. Somos responsables de nuestras actitudes. Nuestras actitudes las podemos controlar, aunque algunos creen que no. Pero cada uno puede responder, puede dominar, controlar sus propios pensamientos. Por eso somos responsables de eso. Somos responsables de nuestras acciones, palabras y actitudes, porque solamente nosotros tenemos poder para hacerlas. Usted puede controlarlas. Nadie más puede controlar sus palabras, sus pensamientos y sus conductas. Entonces, usted tiene el poder de controlarlas, usted es responsable de ellas. Mientras yo aprendo a controlar mis pensamientos, palabras, obras, actitudes, también descubro que corro entre una y otras dimensiones de la vida. A veces me relaciono con mi familia, con el trabajo, con la gente que me acompaña en el transporte. Tengo amigos, voy al parque, hay mucha gente ahí también. Es decir, nuestras relaciones están con muchas personas. Y cada vez que me relaciono con alguno de ellos, entro a una dimensión diferente. Estos principios, en un sentido, no cambian. Aunque yo vaya de una circunstancia a otra, tenemos que preguntarnos, dentro de esta y otra circunstancia, ¿qué puedo controlar? ¿De qué soy responsable? Y estoy hablando legítimamente. No estamos hablando de manipulación ni de abuso. No vamos a intimidar, por ejemplo, a los hijos con miradas raras, con señas, con los dedos o con palabras o con amenazas. Eso es malo, eso es del enemigo. Eso no es correcto. Pero soy responsable de todo lo que legítimamente me corresponde. Pensamientos, palabras y obras. Entonces preguntémosle al Señor, Señor, ¿de qué soy legítimamente responsable? Si le preguntamos al Señor, ¿qué nos va a responder? Él nos va a responder, usted es responsable por usted mismo. Usted es responsable por su conducta, aun si otra persona le ha herido, le ha ofendido, le ha dicho una grosería, usted es responsable. ¿Cómo va a responder? Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber desafíos. Usted es responsable por usted mismo. La segunda pregunta es, ¿de qué no soy responsable? Hay cosas de las que no somos responsables. Por ejemplo, el esposo o la esposa, los hijos, otras personas. Vamos a mirar. Usted puede, respóndame esta pregunta. ¿Usted puede hacer a su esposo o a su esposa feliz? ¿Cuántos creen que sí? ¿Cuántos creen que no? Esa es una pregunta interesante. Es la decisión, es la elección de cada persona si quiere ser feliz o quiere ser infeliz. Entonces, ¿de qué usted no es responsable relacionado con su esposo o esposa? Las mismas palabras o las mismas cosas de las que yo soy responsable. Yo no puedo controlar lo que mi esposo dice. Dice, yo lo aprendí hace mucho tiempo. Yo no puedo controlar lo que mis hijos hacen o lo que mis hijos dicen. Aún mi hijo, él dice, aún mi hijo que trabaja para mí. He descubierto que ellos tienen sus propias responsabilidades. Ellos son responsables. Ellos tienen el poder de elegir cómo van a pensar, cómo van a actuar, cómo van a hablar. Entonces yo no puedo. Y yo tengo que decir, Señor, enséñame a ser responsable por lo que me corresponde a mí y no ponerme bravo ni frustrado porque otros no hacen lo que yo quiero. Enséñame a mantenerme fuera del círculo de ellos y a respetarlos. Vamos a mirar. Por ejemplo, su esposo tiene ira y expresó un comentario negativo que lo hirió. Entonces, a veces cuando ellos le hablan, esa palabra o algunas palabras son como una granada que explota. Usted no es responsable de lo que él o ella le dijo. Entonces piense, ¿de qué no soy responsable? Si esta persona lo insultó, Entonces piense, piense antes de contestar. Señor, no voy a permitir que esto me dé rabia. Entonces, aunque él diga o la otra persona diga lo que quiera, eso no significa que lo que me dijeron es cierto. Y eso no significa que yo lo voy a aceptar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aunque nos hayan herido, aunque nos hayan ofendido, de lo que sí somos responsables es de cómo vamos a responder. ¿Qué debo decir? Tal vez es una emoción. Si recibo un insulto emocional, fácilmente yo puedo responder con otra granada. Pero yo puedo elegir no responder de esa manera, porque es mi responsabilidad. Y en cambio de responder con una granada, puedo parar, calmarme y responder con una palabra suave, amable, y acabar el conflicto. Entonces, en un momento que escuchamos un insulto, respiremos profundamente, una vez, dos veces o tres veces. Si no sabemos cómo responder, pare, aún, vaya a un sitio, retírese un poquito, piense y enfréntelo en el momento apropiado. Pero tome unos días, tome un tiempito. No responda inmediatamente. Hay que ser sabio de lo que vamos a responder. El libro de Proverbios nos da muchos ejemplos al respecto. Entonces, si alguien te insulta, dice, bueno, déjame pensarlo, aun si es su esposa, y dile, en este momento no quiero que hablemos de eso, después hablamos. Déjame pensarlo. Vamos a hablar de un ejemplo específico. Usted está, es un sábado por la mañana y usted está en su casa, está haciendo sus, pagando las cuentas, pagando las tarjetas de crédito, etc. Y usted escucha que en la otra pieza los hijos están peleando. Supongamos tiene tres hijos. Y usted corre a ver qué está pasando porque están insultándose, peleando. Y están, escucha que es como que cosas se pegan contra la pared. Entonces usted baja o va al cuarto donde ellos están. Antes de responder explotando, piense, Señor, ¿de qué soy responsable aquí? Ellos están peleando, ellos están gritándose. Entonces usted elija responder con calma. Usted elija, escúchelos, elija escucharlos. ¿Qué te van a decir? Oh, me pegó, me dijo esto, me dijo lo otro, él tocó mi muñeca. Pero usted se para en medio de ellos y le dice, usted váyase a su pieza, usted, el otro, váyase a la suya, y usted váyase a su pieza. Si los tres son tres hombres y duermen en la misma pieza, mándelos a diferentes sitios de la casa. Y usted se queda ahí, no se mueva hasta que piense exactamente cómo lo va a manejar. Pero no se deje, no caiga en la tentación de gritar y de explotar. Entonces, aun si uno dice, bueno, pero papi, mi show de televisión preferido es en 5 minutos. Dile, ve a tu cuarto y espérame allá, y ahorita yo voy y hablamos. Y usted, antes de ir, procese en su mente, ¿qué debo hacer? Acuérdese lo que dice la Biblia, no exasperes o no lleves a ira a tus hijos. Y recuerde, los hijos pelean, eso es normal, por lo menos los suyos. Todos los niños pelean. Eso es parte de la manera como aprenden a vivir. Eso es parte de lo que están aprendiendo. Este es el único principio de la vida que termina con un golpe. Señor, ¿de qué soy responsable y de qué no soy responsable? Entonces, mientras escucho de qué soy responsable, de qué no soy responsable, la belleza de lo que estoy compartiendo con ustedes es que aunque sus hijos estén peleando, usted no tiene que responder de la misma manera. Usted piense antes de obrar, antes de responder, Señor, de qué no soy responsable y de qué sí soy responsable. Y mientras hace eso, puede pensar, ¿soy responsable? ¿Qué soy o no soy responsable? Puedo conscientemente decir, Señor, gracias, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. A veces después de algo salimos de un evento sintiéndonos mal, sintiéndonos culpables, hemos intimidado a nuestros hijos, hemos actuado mal y no estamos felices con nosotros mismos. La belleza de este círculo de responsabilidad es que puedo a conciencia decidir mi propia respuesta, mi propia actitud, mis propios pensamientos. Y puedo decir, Señor, gracias, estoy bien. ¿Tiene sentido lo que estoy compartiendo? Bueno, realmente apenas estamos tocando este punto. Hay mucho que aprender acerca de este círculo de la responsabilidad. Pero esto tiene impacto de la relación de pareja, esto tiene impacto en las relaciones con los hijos, esto tiene impacto en relaciones con los amigos, con los compañeros de trabajo. En general, hay muchos principios bíblicos que necesitamos, bueno, debemos practicar todos los principios bíblicos en nuestras relaciones. Lo que somos responsables, esto nos lleva a actuar de una u otra manera. Tenemos que ser conscientes de mi círculo de responsabilidad y elegir cómo responder y no interferir o meterme o tratar de abusar o manipular el círculo de responsabilidad de mi esposa, de mis hijos, de otras personas. Ahora es muy fácil saberlo. Otra cosa es practicarlo. Entonces lo que quiero pedirles que hagan es que practíquenlo. Practíquenlo 3 veces por día. En una semana serían 21 veces. Pero este es un principio que necesitamos hacer parte del estilo de vida de nuestra vida. Y permita que el Señor le enseñe. Que el Señor le enseñe. Realmente es un desafío. Recordando que estamos en este mundo finito, en este mundo material, pero que Dios ha puesto en nuestro corazón eternidad, como dice Eclesiastés. Aquí aprendemos a empezar lo que Dios quiere que aprendamos. La palabra de Dios dice que Dios suplirá todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, no solo de dinero, sino en todas las áreas. Oremos. Padre, me regocijo en tu gracia. Gracias, Señor, que tú diseñaste la vida para que sea abundante, para que podamos vivirla. Tu palabra dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es suave y liviana mi carga. Señor, a veces nos sentimos tan cargados porque hemos cogido las cargas que no son nuestras. Ayúdanos, Señor, enséñanos a vivir, a aprender y a practicar de qué somos responsables y de qué no somos responsables. En el nombre de Jesús. Amén.